Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 31 de mayo de 2018, último día del quinto mes. Estamos por entrar en la curva de medio año.
Así es.
Digámoslo, ¿cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Sí.
Ya lo dijimos.
Pasa. El tiempo pasa. Una vez y no más. Digamos que nos vamos poniendo viejos porque eso ya.
No lo digamos.
Bueno, Cats, no me mire.
No lo digamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves 31 de mayo de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, estoy bien. Me alegra mucho. Bien.
Bueno, eso no me alegra tanto.
Bueno, pero es parte de la época. Un programa que hacemos, como todas las noches, con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, con igual Ignacio Guglielmi en la operación técnica, con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Decíamos último día de mayo, es decir, mañana empieza junio, y junio es el mes en el que un tema del que mucho nos ocupamos va a encontrar su cauce legislativo, el aborto que desde que el presidente lo puso en el temario del poder legislativo cuando inauguró las sesiones ordinarias en marzo de este año, no ha dejado de estar presente en nuestro programa. Hemos dedicado, repasábamos hace un rato, muchas emisiones al tema. Nos parece uno de los grandes temas pendientes de la agenda política argentina, de la agenda de derechos de nuestro país desde que la democracia fue recuperada. Hay otros que tendrán que seguir después del aborto. La eutanasia es un tema del que apenas se empieza a hablar y del que hay que hablar. Hay muchos asuntos pendientes, pero pocos tan importantes, tan graves y de tanto alcance como el de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. No sabemos qué va a ocurrir en el Congreso. El día en el que la Cámara de Diputados comienza a tratar este tema es el 13 de junio, después de haber oído varios cientos de intervenciones con diferentes posiciones sobre el tema. El aborto designa una práctica, pero también tiene una historia, es parte del modo en el que cada cultura, cada época lo significa, lo condena, lo acompaña, lo ignora. Es bueno conocer la historia de las prácticas para también entender mejor por qué en algún momento determinado son instituidas de un modo u otro. Condenadas, aprobadas, ignoradas, apoyadas, vilipendiadas. No hay mucha historia del aborto en Argentina, pero hay alguna. Y hoy vamos a ocuparnos de esa. Me refiero a la historia de, y lo voy a decir con el nombre que dio a su tesis de doctorado, la historia de las malas madres, la historia de las mujeres que desde fines del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX se apartaron del ideal normativo de la madre que nuestra sociedad había producido con sus diferentes instrumentos simbólicos y normativos. ¿Quiénes fueron esas malas madres? ¿Por qué lo fueron? ¿Cómo las vio la sociedad? ¿Cómo las juzgó? ¿Cómo las condenó? ¿Cómo las ayudó? ¿Qué hicieron entre ellas? ¿Cuáles fueron sus prácticas? Vamos a hablar de todo esto con una persona que tiene una doble trayectoria. Es a la vez abogada e historiadora. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires y ha hecho el doctorado en Derecho en la Universidad de San Andrés. Su tesis de doctorado justamente lleva el título de Malas Madres. Y esta articulación entre una mirada jurídica y una mirada histórica es lo que le da una riqueza particular a su aproximación al tema. Julieta Di Corleto, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional, en Zorro y el Erizo, esta noche.
No, muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Un placer estar aquí.
Julieta, ¿qué era una buena madre? A ver si después entendemos por qué la mala es la que se aparta de la norma, de qué norma se aparta una mala madre.
Bueno, la idea un poco de trabajar con la cuestión de la maternidad y qué constituía un modelo de buena madre y mala madre, quisiera retomarlo quizás un poquito antes y tiene que ver con estudiar la criminalidad femenina. Mi acercamiento a la historia viene en parte de mi acercamiento, de mi trabajo en derecho penal, con una mirada de género y en el interés en ver cuáles eran los estereotipos y las concepciones que había hoy en día en relación con las mujeres que cometían delitos. A partir de ahí, lo que empecé a trabajar fue ver qué discursos construían los especialistas, los criminólogos de la época, en relación con las mujeres que cometían delitos. Bueno, todo, digamos, después de una trayectoria muy larga, fui llegando a un tema que era central y que era cómo este modelo de la mujer criminal se construía en oposición a un modelo de maternidad, a esas mujeres que, digamos, las criminales eran las que se alejaban de ese ideal de domesticidad. ¿Qué era lo que encontraba, como qué significaba una buena madre? Tiene que ver en parte con un conjunto de discursos, por un lado médicos, otros jurídicos, que establecían aquello que se podía y no se podía hacer. Había, en este punto, una cuestión en donde no necesariamente se construían distinciones de clase. Es decir, sí había una cuestión básica de prácticas que eran distintas. El libro de las madres de Gregoria Alfaro lo que planteaba era a las mujeres de clase alta no tienen que tener tantos espacios de esparcimiento porque tienen que asegurar la higiene, el cuidado, los momentos de juego, la alimentación de sus hijos, pero era también un modelo que pretendía llegar a los sectores populares e imponer ciertos cuidados para una gran cantidad de mujeres que ingresaban al mercado de trabajo, ya sea para desempeñarse en fábricas o en servicio doméstico o trabajo en el domicilio. Es decir, este modelo, digamos, todo aquello que debía hacer la buena madre estaba atravesado por discursos médicos, por el crecimiento de la medicina, de la puericultura y de estas precisiones que iban un poco a la salud, al cuidado de la salud y la educación de la infancia.
Te hago una primera pregunta. Dijiste, estableciste tres conceptos que me parecen diferentes: la mala madre, la buena madre y la madre criminal. La madre que se aparta de esta idea normativa de domesticidad, crianza y conyugalidad, ¿es de por sí vista del lado de lo criminal o no necesariamente?
Bueno, ahí me juega un poco mi formación de abogada. Yo diría que no, que digamos que se requería algo más, ¿no?
Se requería algo más.
Se requería algo
más. No estaba del lado de la mala vida quien no participaba plenamente del ideal normativo. Ese algo más era más algo más preciso, algo más jurídicamente robusto, digamos.
Exacto, exacto. En esta mirada que propongo, sí, estoy mirando específicamente hechos concretos que quedaban bajo la legislación penal.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son los hechos que quedan bajo la legislación penal?
Bueno, lo que yo observo, para clarificar que estoy hablando Ciudad de Buenos Aires, 1890-1910, es, por un lado, el aborto, el infanticidio y también las prácticas de abandono, que tenían la particularidad de que estaban prohibidas en el Código Penal de una manera muy amplia, con lo cual cualquier mujer que dejaba un niño en una iglesia teóricamente debía ser perseguida penalmente por el delito de abandono, pero que no era criminalizada. Es decir, esta práctica estaba completamente tolerada, uh-huh, aceptada por el Estado y, de hecho, en algún punto fomentada en la medida en la que había cantidad de asilos y algunos mecanismos por los cuales se aceptaba en cierta medida que,
claro,
era una
estrategia.
No se
estimulaba, pero no se inhibía.
Exactamente.
Sí, por lo tanto, las prácticas que estaban penadas son, como el aborto, una práctica que sigue penada, lamentablemente, esperemos que hasta dentro de poco, hasta dentro de una semana o una semana y media. Pero había un estigma social sobre las mujeres que decidían vivir su maternidad de otra manera. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con las mujeres que vivían con sus hijos en otras casas, se separaban de sus maridos en una época en la que no existía el divorcio y se iban a vivir con sus hijos. ¿Qué pasaba con la tenencia? ¿Cómo eran vistas ese tipo de situaciones?
Sí, también hay que tener en cuenta que no necesariamente, más allá de que había, igual que con la maternidad, un modelo de familia que prevaleció, que predominó y que ganó mucha aceptación, no necesariamente ese modelo de familia era el que se registraba en todas las uniones en esa época. Y eso es importante también marcarlo, digamos, en función de toda la inmigración que llegaba a nuestro país en esos momentos.
Y supongo que también debido al auge de determinados movimientos políticos que venían con la inmigración, digo, el anarquismo, el socialismo y el comunismo, tuvieron también sus debates en relación al tipo de pareja y al tipo de unión entre hombres y mujeres que se estaba desarrollando, y había debates muy fuertes sobre la familia.
Exactamente, exactamente. Y, digamos, en este punto, algo que se puede ver en los expedientes judiciales o en las historias de estas mujeres que eran criminalizadas por el aborto y el infanticidio, es que había muchas situaciones de violencia por las cuales terminaban criminalizadas, es decir, que había un continuo entre victimización y criminalización, pero había otros supuestos donde reconocían cierta autonomía sutil de decisión propia de mantener una relación afectiva sin contar con el aval de la institución del matrimonio.
Estudiar infanticidio, abandono y aborto supone que es un tipo de práctica relativamente extendida, es decir, que hay un corpus para investigar, hay una cantidad de casos que dan la idea de que las tres prácticas son prácticas concebidas como posibles por un número significativo de mujeres. No las tres son de la misma naturaleza. El aborto, el infanticidio y el abandono son cosas muy diferentes. Pero todas caen en la categoría, o todas hacen caer a quienes las practican en la categoría de malas madres. El sentido común nos dice intuitivamente que es fácil entender que una mujer que abandona o mata a su hijo es una mala madre. Hoy nos cuesta más entender que una mujer que practica un aborto es una mala madre. Pero me gustaría entender cuál es la extensión de estas prácticas, por qué se producen, cómo se producen. El infanticidio, que para nosotros es muy horrible, aparentemente no era tan horrible si era una de las posibilidades. ¿Cómo se produce todo esto?
Es interesante lo que marcás, porque efectivamente, desde la consideración que podemos tener hoy, sucedía lo mismo en ese entonces, es decir, una diferencia, ¿no? Entre una cosa era el aborto, otra cosa era el abandono como práctica tolerada, y otra muy distinta era el infanticidio. En términos de cómo, por ejemplo, para dar ilustrar un poco la discusión, lo que sucedía en la prensa era que el infanticidio era la práctica monstruosa, claro, aquello que era deleznable, que convertía a las mujeres en
monstruos.
Sí, en seres espeluznantes, con algunos matices que después podemos pensar también para reflexionar sobre el aborto. Y el aborto no era discutido siquiera en la prensa, era un tema ausente, no tenía ninguna consideración, no se hablaba. Lo que sí aparece a partir de 1920, y esto justamente lo presentó Dora Barrancos en el Congreso, era cómo aparecían avisos de parteras que realizaban las prácticas. Es decir, había como dos niveles. El aborto era algo que era una práctica a la que recurrían muchas mujeres, que había una solidaridad en cómo compartir esos conocimientos, pero que no se discutía en términos públicos. No había una discusión seria sobre el aborto. Lo que sí sucedía era que se destacaba el infanticidio, cuando se descubrían casos de, y llegaban a conocimiento de la prensa, casos de mujeres que habían matado a sus hijos.
Te hago una consulta sobre esto, porque supongo que también sobre el infanticidio no habría un debate social como el que planteábamos recién entre formaciones políticas y grupos sociales que tenían. Digo, el infanticidio es mucho más difícil el tema, hay que abordarlo desde otro lugar. Ahora, sobre el aborto, me parece, tengo la intuición, no tengo los datos, por eso te lo pregunto, el debate estuvo solapado por lo menos desde los 50 hasta ahora. Pero antes, con los movimientos socialistas, anarquistas, propios de la inmigración, había debates femeninos muy fuertes en torno a esto. Lo que quiero preguntarte es si se estableció en algún momento un debate que los excediera, o si pudieron exceder los propios límites de esas organizaciones para llevarlos, digo esas mujeres, si pudieron exceder esos propios términos de debate y llevarlos un poquito más allá.
Hasta lo que yo vi, que es 1910, 1920, extendiéndome un poco más, uh-huh. No observé esa cuestión. De hecho, en el libro Amor y Anarquismo
de Laura Fernández Cordero.
Claro, ella también plantea ahí un poco la cuestión de la no discusión en torno a la maternidad, ¿no? Era tan aceptado este ideal. Y bueno, justamente lo que ha hecho prevalecer ese modelo es cómo sectores políticos de signos antagónicos lo validaban, y esto, creo yo, fomentaba, bien, digamos, o reforzaba su potencia, uh-huh, como ideal.
Volvamos un poquito entonces a estas tres prácticas diferentes: el aborto no discutido, pero público, en la medida en que, como decías, y Dora Barranco explicaba, había anuncios en la prensa de parteras que ofrecían sus servicios de interrupción del embarazo, no abiertamente, pero claramente. La adopción, que si era consecuencia del abandono, estaba penalizada pero no perseguida, y para la cual había instituciones que funcionaban recibiendo a estos chicos abandonados, y el infanticidio, que parece una práctica bastante extendida. Uh-huh. ¿Qué es la historia del infanticidio? ¿Por qué el infanticidio era una práctica? ¿Porque no se podían practicar un aborto? ¿Porque había, cómo se historiza el infanticidio? Que para nosotros también, así como decías, en la época, también en la nuestra, es lo horrible de la situación.
Uh-huh. Uno de los puntos centrales creo que tiene que ver con la concepción del infanticidio como un homicidio atenuado, ¿no? En esa época lo que teníamos era la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, por los cuales dar muerte a un niño, una niña recién nacido, para ocultar la deshonra, tenía una pena menor. Entonces, okay, ahí lo que también está en juego es un poco la protección a esa infancia ilegítima. ¿Cuál era, si se quiere, y acá pongo mucho énfasis en mi formación de penalista, cuál era la protección que le daba esa sociedad a esa infancia? Lo particular en este caso es que, así como el régimen civil no le garantizaba todos los derechos, el derecho penal no le daba la misma protección, claro, a esa niñez que a los hijos nacidos de un matrimonio legítimo, claro, y avalado por el Estado.
Claro, hoy para nosotros lo que se llama agravamiento por vínculo va en el sentido contrario. No importa cuál sea el origen del embarazo, importa que si es un homicidio de un hijo, es mucho más grave, sí, que un homicidio de cualquier otro.
Agravado por el vínculo, claro, ¿no?
Exacto, es el caso de Tejerina. Uh-huh. Ahí tenemos cómo, bueno, era un embarazo producto de una violación,
claro,
en un aborto que no se pudo realizar y respecto del cual solo un voto de la corte, por ejemplo, se hizo cargo, que lo que nadie decía ahí era que podría haber sido un aborto no punible, que termina con un infanticidio, pero con la pena de un homicidio, ¿no?
Claro.
El caso de Tejerina es un ejemplo de justo, bueno, una situación que era similar en términos de situación de hijo fuera del matrimonio, producto de una situación de violencia, donde además el derecho no reconocía esta menor gravedad en base a la culpabilidad, como llamamos los penalistas, uh-huh, o al rol que le da la infancia, ¿no? Al valor que se le da a esa infancia. Obviamente hay tensiones en esto, no es claro, pero lo que sí se observa también es cierta comprensión de estas mujeres que cometían estos hechos. Es
bueno,
decir,
claro,
había una condena, pero
el hecho de que penalmente la tipificación fuera diferente habla de una cierta comprensión. No nos gusta que lo hagas, pero entendemos que lo hayas hecho, digamos.
Exactamente.
No vamos a dejar de condenarlo, pero entendemos que hay un atenuante, y es que la situación de la humillación de la honra era tan intensa que baja la culpabilidad.
Sí, lo interesante es que este valor honra, este valor honor, era algo que aparece en la letra de la ley, y a mí lo que me gusta marcar es que no aparecían las voces de las mujeres. Es decir, cuando ellas se defendían de estos casos...
No utilizaban ese concepto.
No utilizaban ese concepto. Era, el concepto era, voy a perder mi trabajo, o iba a perder mi trabajo. Mi patrón, enterado del embarazo, no iba a tener medio de subsistencia. Y, digamos, las élites convertían esta discusión en un problema de honor. Eso, claro. Marcar esa...
Claro. Porque lo que entiendo es que muchas veces ese embarazo era el de la empleada producido por el patrón.
En algunos casos se da esta situación, se da casos de abortos también, donde la esposa del patrón acompaña a la mujer a abortar. ¿No? También se da situaciones donde el hijo del patrón... Lo que se ve en los expedientes judiciales básicamente son sectores populares. Eso no quita que estas prácticas no estuvieran también expandidas...
Entre los sectores más pudientes.
Exacto, que tenían otros márgenes de privacidad, claro. Además de económico.
Bueno, era mucho más fácil ocultar toda la situación. Por cierto, es una de las prácticas habituales. También en el mismo caso del aborto, lo que sucede siempre en esta discusión actual es esto. Es que quienes tienen además acceden a mejores medios, pero además a mejores medios de ocultamiento de la situación.
Es decir, que suponemos que por eso hay menos persecución penal de casos semejantes, simplemente porque se pudieron llevar a efecto, sí, sin que hubiera evidencia, no, sin que participara la justicia, sin que nadie denunciara, bueno, nada.
Exacto.
¿Hay intensidad de infanticidio en el periodo o es muy poco frecuente?
Hay intensidad de infanticidio, no son, digamos, aparece mucho en la prensa. Lo que sucede es que a veces aparece en la prensa y no tanto en las estadísticas policiales. Tenemos acá como de registro, igual que lo que sucede en la justicia, es lo que nos dicen las estadísticas policiales, lo que aparece en los medios de comunicación y después lo que dicen la justicia que efectivamente ocurrió. Lo que se observa es una práctica visible y una práctica que preocupaba.
Estamos conversando con Julieta Di Corleto. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Historia por la Universidad de San Andrés y tiene un trabajo, una tesis, cuyo título es Malas Madres, Aborto e Infanticidio en la Ciudad de Buenos Aires, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo pensaba, cuando comenzamos la conversación, que aunque había diferencias de grado, aborto, infanticidio y abandono eran un mismo espacio de prácticas condenadas. Pero entiendo que no. Entiendo que el infanticidio también en la época era una categoría totalmente diferente del aborto y del abandono. ¿Por qué los reunís bajo una misma categoría malas madres? Quiero decir, uno a priori rechazaría esa identidad entre una madre que mata a su hijo, una mujer que aborta, sí, y una madre que entrega, abandona a su hijo en manos de una institución de cuidados.
Es buenísima la pregunta y es en parte... Para explicarlo tendría que contar un poco cuál es el juego que hago
adelante.
En la tesis. Lo que se observa hoy en la justicia penal, en algunas decisiones judiciales, es lo que por ahí en algunos sectores pueden percibir como una variable de mayor vulnerabilidad, se percibe como un agravante. Es decir, la mujer que comete un delito y es madre es más grave que una que no es madre. Uno puede pensar desde el lado de la defensa, bueno, es la maternidad, su necesidad de brindar por ahí asistencia económica, garantizar acceso a medicamentos, etcétera, etcétera, cualquier recurso material. Uno podría pensar, bueno, es una mujer única jefa de hogar, único sostén de hogar, la maternidad lo que hace es obligarla a asegurarse con mayor fuerza de que sus niños estén en, digamos, en condiciones, o asegurar su supervivencia o las necesidades básicas. La cuestión es que muchas veces el castigo viene por, o la condena o el cuestionamiento viene por, bueno, era madre y encima se expuso a una situación de peligro por el cual sus niños ahora están en mayor riesgo. Entonces, la figura de la mala madre en el expediente judicial actual para mí tiene mucho peso. Quizás un poco fue esta la decisión, porque también lo que me pasó es que al reconstruir el discurso criminológico positivista, lo que encontré era con mucha fuerza este cuestionamiento, la condena a la mujer que salía a trabajar, que abandonaba el hogar, etcétera, etcétera. Entonces, un poco es, bueno, a ver, cuando hablamos de mala madre, ¿de qué hablamos, no? Y esto, obviamente, con mi postura de abogada feminista, no estoy de acuerdo con la idea de que un embarazo nos convierte a las mujeres en madres, ¿no? Quien no aborta, bueno, no es madre, sí, porque no llegó a serlo.
Yo pensaba que había un paso que lo antecede, que es mala mujer. En realidad, es mala mujer la que no es madre.
Exacto.
Y luego, además, se evalúa cómo es si es madre. Uh-huh. Esta idea de la realización en función de la maternidad. Y luego la realización en función de una maternidad ya predeterminada.
Exactamente. Bueno, hay ahí un juego que hago en relación con el título que, bueno, mira un poco, digamos, tira una lanza al presente, ¿no? A ver, ¿qué decimos hoy que es la mala madre, ¿no? No pensamos en, digamos, ya está tan unido el uh-huh. mujer-madre que,
claro,
digamos.
Sí.
En la condena penal a la mujer que daña a un hijo, ¿el peso de la malicia materna es central o el daño que recibe quien lo recibe es central?
A ver.
Claro. Digo, normalmente el derecho penal debería sancionar a alguien por el daño que sufre otro, no por la condición moral de quien daña.
Por supuesto.
Uno puede ser muy buena persona y dañar, y uno puede ser una pésima persona y no dañar, y no importa el valor moral de... En el caso de una madre que daña, esto se confunde. No es evidente que solo nos preocupa el daño que recibe el niño o el embrión o el feto, sino el carácter moral de quien produce el acto. ¿Eso está separado en el derecho penal, en el caso, quiero decir, en las sentencias, en los discursos, o no está separado?
Justamente es parte de lo que sostienen las criminólogas feministas, ¿no? La doble condena que sufren las mujeres, un castigo quizás superior al del varón, por haber roto, digamos, haber cometido una infracción, no solamente a la ley penal, sino también
al
ideal de maternidad. Y esto es algo que, a ver, las decisiones judiciales con más, digamos, en el último tiempo, han dejado de tener sesgos discriminatorios tan patentes. Pero, bueno, algunos todavía
pero
todavía
siguen presentes.
Observan. Exacto.
Estamos conversando con Julieta Di Corleto, abogada e historiadora, autora de un trabajo importante para entender de qué hablamos cuando hablamos de aborto, de infanticidio, de abandono de niños en la Argentina de principios, de fines del 19, principios del 20. Vamos a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con... El Zorro y el Erizo.
Thank you.
la Boris Big Band.
Cuando lo dijo Gustavo Lema, pasó aquí y dijo, va a sonar la Boris Big Band, yo escuché Boris Vian y dije, Boris Vian hacía música también.
Hacía música.
¿Hacía música sí, también? Claro, ah, increíble, claro. De esto me acabo de enterar. Claro, mirá la pregunta claro. Que hago y encima Katz me Boris, contesta, sí, hacía música.
Sí, claro, claro, era parte de la Nouvelle Chanson. Mirá. Pero esto era Boris Big Band, haciendo una Big Band argentina, haciendo en vivo de Mush, una canción de Duke Ellington e Irving Mills. Y nosotros seguimos esta noche con Julieta Di Corleto, historiadora, abogada, este cruce entre el derecho penal y la historia del derecho penal, la idea de la buena madre puesta en crisis por prácticas que se salen de ese ideal normativo. No nos es difícil entender que en algunas de esas prácticas, que con algunas de esas prácticas se asocie una idea de mala maternidad, por ejemplo, ante el infanticidio. Yo diría incluso el abandono de un hijo es muy conflictivo, supongo que para la mujer, sin duda para el hijo, y también para una sociedad que no debe ver con confort en ningún caso que una madre abandone un hijo. Me gustaría entender. Digo, yo tengo mis ideas, pero me gustaría entender cómo socialmente se fue construyendo una diferencia de la idea de lo malo entre una madre que mata, una madre que abandona y una madre que interrumpe el embarazo. Porque hoy en día son ideas radicalmente diferentes, expresadas como diferentes en el derecho penal, expresadas como diferentes en el ideal normativo de la mujer y en la moral habitual. Quiero decir, nadie en nuestra sociedad tomaría los tres hechos en un mismo nivel, ni moral ni penal.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que, a ver, podríamos empezar a ver un poco qué ha sucedido con la criminalización del aborto. Un poco el periodo que yo estudié de manera profunda, que es 1890-1910, lo que vemos es que los jueces no lo condenaban. Incluso cuando las mujeres habían confesado, habían dicho, sí, yo aborté, lo hice de esta manera, recurrí a tal persona y demás, los jueces lo que decían es, no puedo probar que hay un embarazo, que en derecho eso lo llamamos como delito imposible, o podían decir, no sabemos si este aborto fue espontáneo o provocado. Esos eran los dos argumentos. A partir de 1940, los jueces siguen sin condenar el aborto y recurren a otros argumentos. Que aparece aquí la figura del secreto profesional. Entonces empiezan a decir, bueno, estas mujeres recurrieron al hospital público y vienen aquí a partir de un entendimiento que tienen los médicos de la obligación de denunciar, pero que nosotros comprendemos que no hay obligación, sino que debían guardar secreto. Y dejan de condenar.
Es decir, no tomamos en cuenta la denuncia porque como está transgrediendo el secreto profesional, carece de valor.
Exacto. En todo esto, lo que vemos desde la justicia penal es cierta fisura en la condena social. Lo que podemos decir es, no está tan condenado. No es lo mismo que el infanticidio, donde sí se aplicaba pena. Claro. Y la pena menor que se le aplicaba era porque la marcaba la ley, pero nunca era no condeno el infanticidio.
Nunca era por condescendencia.
Exacto. Digamos, o si era por condescendencia, ya venía establecida por la ley. Ya la ley decía, esto lo tenés que mirar distinto que un homicidio. Pero el aborto no se daba esa situación. Entonces yo creo cómo fue variando el sentido de la práctica del aborto, quizás desde la justicia penal lo que podemos decir es que hay una continuidad en el sentido de un reconocer, por un lado, que son mujeres de sectores populares las que son criminalizadas, y por otro, bueno, quizás hay en este punto, así como lo no dicho, una validación de esta es una decisión de la mujer. Es interesante pensar en todo el movimiento y cómo el movimiento de mujeres y la campaña por el aborto legal ha trabajado en esta línea, y hoy no podemos decir que interrumpir un embarazo, digamos, o que estar embarazada nos, ya nos presenta como madres, o que ser mujer significa ser madre.
No, bueno, es la ruptura de eso. Es decir, toda la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que desde hace muchísimos años, y que ahora tiene una visibilidad mayor, trata no solo del tema del derecho al aborto, sino del derecho de la elección de la maternidad, de cuando hay un debate sobre cuándo comienza la maternidad, y lo que está diciendo una mujer embarazada no es una madre, uh-huh. No es todavía una madre, y tampoco sé, y me parece que uno de los debates sociales que se está produciendo es el de qué es ser madre. Toda esta discusión adquiere unas características más de tipo culturales y sociales, es decir, el establecimiento de nuevos parámetros. Me parece también que si la discusión se agota en lo que se consiga con el aborto y no en las modificaciones de las relaciones de pareja y de la maternidad, es un triunfo a medias también.
Totalmente, totalmente.
El punto es por dónde avanzar a la maternidad, porque digo, ya se avanzó en un tema, se puede avanzar en el aborto, pero ¿cómo se aborda ese cambio más profundo que tiene que ver con esto? Porque esto es una, a ver, esto es una política pública. En el fondo es una decisión de política pública, pero ¿cómo se modifican los otros aspectos que todavía hacen a esa imagen de determinado tipo de madre?
Sí. Bueno, pero a mí me parece que hay algo muy interesante. Digo, yo entiendo ahora, porque te hice la pregunta y me lo explicaste, ¿por qué pusiste bajo un mismo título tres prácticas que eran muy diferentes ya en aquel momento, ya a principios del siglo XX, fin del XIX, ya eran tres prácticas muy diferentes, incluso tipificadas penalmente como diferentes? Pero el hecho de que pudieran estar bajo la misma conceptualización dice algo que es interesante a la vista de la evolución de las tres prácticas, porque claramente el infanticidio, no sé si desapareció, pero fundamentalmente es algo extremadamente marginal y condenado por todos. El dar en adopción, el entregar un hijo bajo ciertos procedimientos de cuidado de la entrega, no genera una condena moral y no genera, por supuesto, una sanción penal. El abandono sí la provocaría, no sé si la sanción penal, salvo por lo que tiene de abandono de persona. Digo, dejar un bebé indefenso en un zaguán, uh-huh, es abandono de persona, pero no es lo vincular lo que construye el problema, sino el abandono. Y el aborto, que ha tenido un recorrido muy diferente hasta situarse para sectores muy amplios de la sociedad y para sectores mayoritarios de otras sociedades, no sabemos todavía si también mayoritarios en la nuestra, en un sitio que está fuera del discurso moral y fuera del discurso penal. Es la única de las prácticas que quedó totalmente alejada de estos dos modos de condena, de estos dos modos de regulación. Bueno, es interesante entender esa trayectoria divergente.
Sí, totalmente, totalmente. Creo que igual lo que sucede es que esa idea de que está por fuera de la condena moral o por fuera de la condena penal es todavía lo que se discute.
No. En Argentina está en discusión. Sí. En Argentina está en discusión, pero quiero decir, está en discusión. Las otras no están en discusión de diferente modo, pero además el aborto en nuestra cultura, no en nuestra sociedad, en nuestra cultura, para sectores mayoritarios, quedó fuera de la condena moral. Quiero decir, totalmente, está fuera de la condena moral en la Irlanda católica, que 66% hace una semana decidió que la interrupción voluntaria del embarazo no es sancionable moralmente ni punible penalmente. Quiero decir, en la ciudad más refractaria a esto, ya hay un cambio de categoría muy, muy, muy radical. Uh-huh.
Sí, yo para apuntar algo sobre esto que dice Ale, me parece que la política pública, el aborto como política pública, cualquier política modifica una concepción social. Es decir, a partir de que se desarrolla, se cambia la estructura de la vida y se piensa. pero no modifica necesariamente el tipo de pareja que se tiene o el tipo de relaciones que se tienen y por las cuales se llega al aborto. Yo quería, digo, evidentemente en sociedades como la irlandesa encima, o como la española, que venía del nacionalcatolicismo de Franco, 20 años después de 10 años después de caída la dictadura franquista, tienen una ley de aborto del año 1985, y evidentemente en España no hay una condena moral como la que había en ese entonces. Pero las razones por las cuales se producían abortos y por las cuales había un determinado tipo de maternidad, no sé si cambiaron tanto. Es decir, no sé si la política pública actúa sobre el hecho consumado, pero no sé si actúa modificando también otros patrones sociales. Y ahí es lo que quería preguntarte, cómo se producen también esos debates.
Sí. Yo en general me he mostrado como más conservadora, por ejemplo, desde otro ala, cómo el derecho penal puede modificar patrones idearios y demás. Y eso se ve mucho con criminalización de la violencia. Por ejemplo, la figura del femicidio o cómo cambiamos el tipo penal de la violación sexual y en qué medida empezamos a ver diferente una práctica a partir de lo que establece la ley. Sí. Sin embargo, quiero decir que me parece que la trayectoria de los últimos 10 años, estos cambios legales tuvieron una fuerza pedagógica muy importante.
Sin duda.
Entonces,
sin duda. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo creo que la ley introduce cambios en la cultura también.
Sí, perdón, te interrumpí.
No.
Yo no estoy en desacuerdo. Lo que digo es que, efectivamente, por eso decía, y vos lo marcabas, en Irlanda o en España o en otros países. Ahora, se sigue llegando a la misma situación, hay otro tipo de situaciones que no se eliminan, es decir, la política pública es muy focalizada, hay cuestiones más estructurales que precisan otro tipo de acción.
Sí, y además también tiene que ver un poco por cómo pensamos las reformas legales, ¿no? Porque justamente van a incidir en una determinada cultura, para dar el caso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si modificamos el Código Penal y se decide mantener una penalización del aborto, por ejemplo, después de las 14 semanas? ¿Vamos a seguir funcionando como sociedad y los actores médicos? ¿Se va a reproducir la misma discusión? Por más que haya un cambio de paradigma, por más que haya una modificación normativa, lo que vamos a tener es actores que van a trabajar en esa inercia. Algunos van a modificarse y otros van a hacer una resistencia. Y eso me parece que lo que tiene es, bueno, es muy difícil saber cuál es la causa y qué es lo que funciona como motor y qué es lo que funciona como resistencia. Si es que el derecho nos ayuda o si nos pone trabas.
Ya que vinimos al presente, estamos conversando con Julita Di Corleto, que es abogada e historiadora y ha historizado el aborto, el infanticidio y el abandono de niños a principios, fines del XIX, principios del siglo XX en Buenos Aires. Pero ya que estamos en el presente y en la discusión actual, vos estuviste exponiendo en la Cámara de Diputados, ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados hace unos días. ¿Cuál es tu argumento ante los diputados para despenalizar el aborto?
El argumento fue un argumento que, si se quiere, no se basó en la discusión sobre la autonomía, es decir, en la autonomía de las mujeres, sino que fue un argumento más, si se quiere, de clase, de igualdad y no discriminación. Pero esto es por mi formación en historia, porque trabajé sobre esta historización de la práctica. El mensaje era, la justicia no condena, pero las mujeres somos castigadas. El mensaje es, está bien, no tenemos una sanción penal, no tenemos el antecedente en el Registro Nacional de Reincidencia, pero pasamos por el estigma, pasamos por el proceso penal, pasamos por la denuncia, incluso estamos detenidas. Esto es lo que se mantiene. Entonces, bueno, tenemos una moral bifronte en muchas cuestiones, y acá lo que tenemos es, no nos hacemos cargo de que hay una prohibición y que no se está aplicando. Digamos, muchos sectores dicen, esto no es un argumento para despenalizar, porque podríamos dar justamente la idea contraria. Lo que se parte es, bueno, hay otros argumentos que fundamentan el por qué esto nos está dando, ¿no? ¿Por qué nos está criminalizando? En este punto creo que la igualdad, el argumento de la igualdad, lo que nos ofrece es la oportunidad de pensar la despenalización y la legalización en condiciones igualitarias, para que no suceda que dejamos esto. Está bien, es autonomía de las mujeres, puede ser pensado por algunos sectores como después el Estado no tiene que garantizar, porque es una decisión de la mujer y después que se arregle cómo puede acceder a la práctica.
Sí, sí, en algún tuit alguien preguntaba hace unos días por qué el Estado, con qué recursos el Estado va a hacerse cargo del costo de las interrupciones del embarazo, y él decía, con los mismos con los que se hace el cargo de las luxaciones de tobillo de los tipos que van a jugar al fútbol a los 45 años.
exactamente.
Pero hay mucho de eso, hay preguntas que son...
No, bueno, es que cuando ya no tenés argumentos y empezás a hacer ese tipo de preguntas para negar la mayor, todo se vuelve un absurdo.
Sí, pero entiendo que el argumento de la igualdad es un argumento importante. También entiendo que los que insisten en la penalización lo que quieren hacer es reforzar la persecución en lugar de igualar por la despenalización. Querrían penalizar a todos. Lo que no se entiende muy bien es que la mayor parte de los que propician la continuidad de la persecución penal a la vez no aceptan que las mujeres vayan presas. Y lo dicen. Nosotros hemos intentado hacer alguna entrevista, no muy exitosa, debo confesarlo, a personas que están a favor de la persecución penal, para encontrar argumentos no religiosos, sino seculares. No hay argumentos seculares. Todos los argumentos, aun si se enuncian como seculares, tienen una última remisión a un punto de vista religioso. No han conseguido resolver eso, pero confrontadas con la pregunta, pero entonces ¿hay que poner presas a las mujeres que abortan? La respuesta es no. Entonces uno dice, bueno, pero si no las vas a poner presas, ¿por qué mantener la persecución penal? Hay algo ahí que tiene que ver evidentemente con un modo de disciplinamiento del cuerpo, de disciplinamiento de la sexualidad, de disciplinamiento de género, porque la amenaza es lo que permite un cierto tipo de dominación. Ahora, puesto esto en estos términos en el Parlamento, carece de interés, porque el Parlamento no está en condiciones de tener una discusión de este tipo. No entienden los legisladores, mayoritariamente, una discusión de este tipo. No entienden el efecto disciplinador de una ley penal destinada a no cumplirse.
Sí, y digamos, lo que comentabas a mí me lleva a un cuestionamiento que se vio en algunos medios de comunicación a cómo lo que había era cierta exaltación burguesa en la discusión del aborto con quienes íbamos a exponer en relación con el argumento de la discriminación. Bueno, tenemos a mujeres formadas que vienen aquí a discutir sobre cómo se viola el principio de igualdad y no discriminación, pero no tenemos a mujeres de sectores populares que vienen a hablar de esto como una necesidad. Después de esa nota, Luciana Pecker presentó en Las 12 una, creo yo, en respuesta quizás a esta referencia, una nota de mujeres en barrios populares manifestándose a favor de la despenalización. Bueno, y es en este punto también una... esta tensión, digamos, ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos son los dos. Los argumentos es autonomía, libertad de decisión.
Y las burguesas son las dos. Y las burguesas son las dos también, en todo caso. O sea, las burguesas son las dos y hay feminismos populares y habrá machismos populares. Digo, ese tipo, esos no son argumentos. Eso es decir, aquí no hay pobres hablando, no es un argumento. Es la forma en la que no puedo responder al argumento, entonces tengo que poner por encima la cuestión de clase ante mi incapacidad de dar una respuesta.
Yo iría más allá, Mariano. Yo diría, aún si nosotros pudiéramos afirmar fehacientemente que el aborto no es una preocupación de los sectores populares, que la legalización de los abortos es algo indeseado de los sectores populares, la reivindicación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo una reivindicación valiosa, aun si los sectores populares no la comparten. Digo, ese no es, yo no voy a hacer un clasismo a la inversa, solo tiene sentido aquello que los sectores populares validan.
Exacto, y además, digamos, con un nivel de... A ver, y la discusión es, esto sigue siendo un delito, ¿qué vamos a exigir que mujeres que han abortado vengan y digan, yo aborté, claro. Es decir, sigue teniendo claro. El estigma, es decir, es una exigencia un poco perversa.
Uh-huh. Totalmente.
Hemos conversado con Julieta Di Corleto, tratando de dar una dimensión histórica a esta práctica cuya penalización estamos muchos intentando que termine con la discusión en el Parlamento, la presencia en las comisiones y la discusión que el Parlamento va a dar en los próximos días. Yo tuve la información, digo, es todavía preliminar y no definitiva, por supuesto, de que la Cámara de Diputados no estaría consiguiendo mayoría para despenalizar el aborto. Me parece que sería terriblemente grave. Sé que la Iglesia está haciendo un lobby muy intenso, diputado por diputado, y casi a nivel de escrache en las provincias, nombrando a cada diputado provincial para influir sobre su voto. Creo que el caso de Irlanda es una prueba clara de que es posible separar las convicciones íntimas de las decisiones jurídicas en una ciudad moderna, y creo que si Argentina no puede, al menos en la Cámara de Diputados, resolver la despenalización, estaría ratificando un proceso de desmodernización brutal, un proceso de retraso cultural, intelectual y moral brutal. Ojalá no sea así. Julieta Di Corleto, muchísimas gracias por tu compañía.
No, gracias a ustedes. Gracias.
Mariano Schuster.
Nos vemos.
Nos vemos mañana. Que tengas muy buenas noches.
Igualmente.
Muchas gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción. Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.